Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que
son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. 28 grados aquí en la parte de la Ciudad de México en que nos encontramos, en el Estudio A de Grupo Fórmula. Yo soy Eduardo Ruiz Gil, acompañado por Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Calorcito, ¿eh?
Calor y un tráfico impresionante en esta zona.
Es, yo pongo mi Waze si voy previendo.
Sí, tú eres un hombre precavido.
Pero sí hay mucho tráfico, hay mucho tráfico. Hoy regresaba al programa Hugo Páez.
Y no llega.
No llega, entonces pues, lo vamos a meter por Zoom.
¿Qué está el Festival de las Flores en Mazarik?
¿O le sacateó?
Sí, puede ser. Puede ser.
Está el soy muy malo,
sí.
Ya sabes.
Está el Festival de las Flores en Mazarik y toda esta zona está hecha un desastre.
Para eso está el Waze. El Waze te va a decir, no vayas por aquí, vete por allá. Te hubieras, porque te hubieras ido por ejército para subir.
Es, de hecho, siempre hace más tráfico ahí.
Pues hoy te puedo apostar.
Hoy pudo haber sido al revés.
En fin. ¿Qué primer trimestre de 2025 nos hemos echado? A ver, todo empezó en enero, cuando Donald Trump anuncia que le va a imponer un arancel del 25% a México. Ya no voy a hablar de Canadá y del resto del mundo. A México por el problema del fentanilo y la migración. O sea, era un arancel de castigo. Y como también quería fastidiar a Canadá, que Canadá realmente no manda muchos migrantes y menos fentanilo, pues también a ellos. Órale, ok. Y apenas lo anunció, pues todos, yo no lo niego, yo dije, ya nos llevó la fregada, la economía se va a derrumbar, el desempleo va a subir, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha alarma por un severo impacto de un 25 generalizado. Bueno, días después, dice, bueno, no días después, semanas después, bueno, el 25% es para las exportaciones mexicanas que no satisfagan las reglas de origen del T-MEC. Pero el mismo comunicado de Trump se daba la confusión, porque decía 25% y abajito decía reglas de origen, y aquí lo comentamos, está muy confuso. Bueno, total que a la hora de la hora únicamente se graban entre el 10 y el 15% de las exportaciones mexicanas que no entran en las reglas del T-MEC.
En las reglas de operación, sí.
O sea, si estamos exportando 600 mil millones de dólares, pues son entre 60 y 90 mil millones de dólares.
Más o menos.
Que sí causan el arancel del
25%.
Sí. Ok. Pero también está el arancel al aluminio y al acero. Y aunque el coche se ha hecho en México con el 75%, ¿sí? El componente acero y aluminio grava el 25%. El atún que pescamos en nuestras costas y satisface la regla del origen, la lata, según su contenido de aluminio, de hierro, lo que sea, causa el 25%. ¿Sí? Entonces aquí yo hice un cálculo, o sea, te puedes hablar con expertos, ¿no? Un coche mexicano de unos 30 mil dólares, que es el ejemplo que hemos dado, va a aumentar unos 562 dólares en su precio. Vamos a decir 3 mil, vamos a decir que va a quedar en 30 mil 600. Pero cuando se anunció el 25%, decíamos, este coche va a subir a 37 mil 500. No se va a vender ni a trancas.
Claro.
Por su contenido de aluminio y lo demás, una televisión, una pantalla plana, y México es un muy importante productor de pantallas planas, va a aumentar entre 1.2 y 2.5 centavos de dólar. y la lata de atún va a subir entre 2 a 3 centavos de dólar. Que no es mucho, pero si te pones a pensar que lo que es acero y aluminio para todos los procesos que se exportan a México tienen un valor de más o menos 5 mil millones de dólares, sí, pues es un 25% que se va a pagar sobre esto. Pero ya no es lo grave. Ahora, lo que parecía una gran amenaza se puede convertir en una gran oportunidad.
Yo así lo veo.
Sí. A ver, los aranceles que ayer Donald Trump anunció con sus letrerototes, ¿no? A los principales exportadores del mundo van entre el 20 y el 46%. Sí. Unión Europea y Asia. A ver, no más a China, el arancel es del 34%, Unión Europea 20%, Vietnam, que es un gran competidor de México en pantallas planas, uh-huh, 46%, Taiwán 32%, Japón 24%, India 26%, Corea del Sur 25%. Bien, ¿en qué nos ayuda? Que el coche de 30 mil dólares que hoy exporte Japón a Estados Unidos aumenta a 37,200 dólares. El coche alemán a 36,000 dólares. El coche mexicano máximo en 30,600. Uh-huh. Ventaja competitiva.
Sí.
Una tele china va a costar 170 dólares más que una pantalla hecha en México. Y el atún, yo puse ejemplos que sean diversos, ¿no?
Es que el atún es de uso común, diario.
El atún tailandés, que se vende mucho en Estados, uh-huh, Unidos, va a subir 2 dólares con 30 centavos.
Es mucho.
La lata.
Sí, es mucho.
Y el mexicano no. Uh-huh. Nada más va 2 centavitos a 3 centavitos la lata.
En un, okay, precio tan marginal, 2 dólares es demasiado.
Nada. Entonces hay una gran ventaja real para las, uh-huh, exportaciones mexicanas, sí, gracias a Trump.
Sí.
Y gracias, también hay que decirlo, a la cabeza fría de la presidenta, a la capacidad de negociación de la presidenta y de su equipo. Uh-huh. Hay que darle crédito a Marcelo Ebrard, cuando a veces no se lo damos.
¿A qué, por, sí, cierto, hoy anunció que se va la próxima semana a ver si lo que tiene arancel, por ejemplo el aluminio, puede lograr una rebaja.
Vamos a ver. Entonces, todo esto que se veía como una catástrofe, pues ya no lo es tanto. Sí. A ver, estábamos viendo al principio, cuando lo anuncia Trump al aventón, que la economía mexicana se podía caer un 3, uh-huh, a un 5, 6%, de acuerdo al analista.
¿Sí?
Como está viendo ahorita, sí va a haber una caída, pero va a ser entre 0.6 y 1.5. Es mucho menos la caída del Producto Interno Bruto este año. Ante la pérdida de empleos que se va a generar, porque se va a generar.
Normal.
Porque tenemos aquí 5,000, tenemos un 15% de exportaciones, uh-huh, hechas empresas mexicanas que tienen un arancel de 25% que no se van a vender tan bien. Y las empresas que mandan estos productos fuera van a tener que
reducir personal.
Es
normal.
Pero si aprovechamos que la competencia, uh-huh, está golpeada, se podrían incrementar las exportaciones por 21,000 millones de dólares y se podrían generar entre 30,000 y 60,000, ¿sí?, nuevos empleos. Un 5% adicional en las exportaciones manufactureras de México equivalen a 20,000 millones, uh-huh, de dólares al año. Entonces, va a haber inflación porque vamos a estar importando inflación de China, ¿sí?, vamos a estar importando inflación de Europa porque los precios van a subir. Uh-huh. Estados Unidos, olvídate, también va a tener su inflación. Entonces, tenemos la gran oportunidad de acelerar el nearshoring. Claro, siempre pensando que Mr. Trump no cambie de opinión mañana porque amaneció
de malas o de buenas.
¿Cómo haya amanecido? El hecho es de que ahorita es cuando. Uh-huh. Ahorita hay que decirle a empresas gringas que están en China, empresas europeas que están en Vietnam, vengan a México.
Es más barato.
Aquí el arancel, si reúnen las condiciones de origen, uh-huh, hasta con el 25% es más barato.
Aún así es más barato, ¿sí?
Entonces, digamos, el gobierno, si logra hacer esta reconversión nearshoring y traer más empresas, va a recaudar más dinero. Y esto ayuda al Plan México, del cual hablaremos más rato, que hoy la presidenta, hoy lo platicó. Muchos proyectos, pero se necesita dinero. Uh-huh. Con una economía que se va a caer, va a menos dinero. Pero si se maneja bien el nearshoring y se trae dinero, pues el gobierno va a tener más impuestos, va a poder. Entonces, cabeza fría la presidenta, buen manejo de su equipo negociador. Trump respeta a Sheinbaum.
Cada vez se confirma más.
Y lo ha dicho. Lo que a mí me impactó, cuando yo hablo con la gente no aprendo nada de nada, porque ya sé, es un fanfarrón engreído. Pero dijo, pero hablé con la presidenta Sheinbaum y sí aprendí algo. Uh-huh. Uf, 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 cuidado. Resultado de todo este asunto, México sale mejor librado de lo que esperábamos. La embestida no ha sido tan destructiva, el daño será menor y México debe aprovechar la oportunidad. El grupo empresarial, los empresarios de México, tienen que ver esto como una oportunidad.
Gran oportunidad.
Que yo creo que ni Trump se le ocurrió que nos la iba a dar.
No, 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 porque él no piensa en favor de nadie, o solo de él.
Marcelo y sus cuates lo convencieron, oye, te conviene tener un socio fuerte, ya le estamos bajando el fentanilo, le estamos bajando la migración, haznos uh-huh. fuertes para que haya menos migración de mexicanos, uh-huh. para que haya más dinero, para que la Guardia Nacional no deje pasar a los de Costa Rica, haz algo, ¿no? En fin, estoy más optimista que ayer.
Totalmente.
Porque después de que se anunció los aranceles, yo todavía estaba muy confundido.
Sí, lo comentamos el lunes. ¿No? Sí,
y
sí,
yo
sí.
todavía ayer me puse a estudiar, hoy he estado estudiando todos los documentos de Trump, viendo, y llego a estas conclusiones. Uh-huh. Así está el asunto. Aprovechemos otra vez lo que insisto, va a haber desempleo, no en la magnitud que se esperaba, va a haber inflación, no en la magnitud que se esperaba, aunque si les gusta un quesito parmesano,
sí.
A los gringos les va a costar 20% más, a nosotros no. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. ¿Llegaste, Hugo Páez?
Sí, llegué por fin.
¿Qué tal el tráfico?
Terrible, terrible. Más de una hora y cuarto de lo usual. Y bueno, todo, pero no nada más esta parte de la ciudad, ¿eh? Es gran parte. Yo creo que estamos hablando hasta todo Benito Juárez.
Ah, no.
Terrible. No sé, yo no tuve problemas porque sí. Yo empiezo a consultar al Waze una hora y media antes de venir aquí. Y me voy ajustando. Sí. No, pero en fin. Bienvenido.
Gracias, gracias.
Te tomas tus buenas vacaciones, ¿eh?
Pues, como un poquito más de un mes.
Qué vago eres, en fin. ¿Cuál es la reacción de los mercados a los aranceles de Mr. Trump? Ahí les va. El S&P 500 en Estados Unidos se cayó poco más del 4%. El Dow Jones poco más del 3%. El Nasdaq casi el 6% para abajo. El Nikkei en Tokio casi 5%. La bolsa de Londres 1,5%, la bolsa de Frankfurt 2,6%, en París la bolsa cayó 3,4%, en Roma la bolsa 3,8% para abajo, la bolsa de Madrid 1,3% para abajo. El euro pierde hoy 1,7% y la libra 0,7%. Ah, y esto viene a corroborar lo que dijimos hace unos minutos, de que no está tan mala la situación en México, porque ya el peso se revaluó. Uh-huh. 1.4 y cierra en 19.919. Y la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, sube 1.44%. O sea, los mercados están ahorcando a Europa y Asia y están apostando por México. ¿Y por qué se revalúa el peso frente al dólar? Porque empezaron a comprar hoy pesos para entrarle a los valores gubernamentales y empresarios mexicanos. Bien. A ver, la presidenta hoy a las 12 en el Museo Nacional de Antropología e Historia habló sobre lo que estaba pasando. Y frente a la actitud que has visto que tienen los canadienses están enojadísimos, no los culpo. Yo creo que la presidenta Sheinbaum también estaría enojada si Trump dijera, y me cosa el Estado 51.
Claro.
Y la gobernadora Sheinbaum, yo aquí le estaría mentando la madre a Trump, ¿no? Con todas las letras, ¿no? Bueno, los canadienses están bien enojados porque además sienten decepcionados porque han sido como hermanitos.
¿De ¿no? toda la vida?
Sí, sí, sí. Nosotros no somos hermanitos de los
canadienses. No
tanto. No, 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 nada. Ellos sí, los sienten muy ofendidos. Han anunciado desde el principio aranceles contra Estados Unidos, etcétera. Hoy la presidenta de la Unión Europea también, la señora von Leyen, dijo, pues vamos a poner medidas contra Estados Unidos, los chinos están ofendidísimos. Y hoy la presidenta que dice, relación bilateral sin confrontación. Respeto, coordinación y colaboración con Estados Unidos. ¿Y qué es el resultado? Una diplomacia efectiva y sin estridencias. Lo que mucha gente no creía que la presidenta era capaz, ¿eh? Decían, a ver cómo reacciona desde el primer día. Tuvo su arrebato, apenas anunció que era el 25% Trump. Y pues habrá aranceles vengativos. Ya después la pensó y dijo, no, vamos por otro lado.
Había
¿no?
mucha tendencia a apostar al conflicto. Qué bueno que no fue así.
No, ella no, no voy a usar la palabra porque cuando hablas de una dama, recular no es la mejor palabra. Retrocedió. En su conducta, ¿no?
Y sobre todo, Eduardo, yo creo que
pero
también
Trump
cambió,
sí reculó.
Cambió una parte.
Trump sí reculó.
Una parte del discurso ideológico que también se espera que en esta parte de la izquierda ha sido anti-yanqui. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo atacó a la DEA?
Bueno,
¿cómo
Andrés
atacó?
Manuel López Obrador acabó cosas. Besando, no te así digo, es. ¿Qué parte de la así anatomía es. De Donald Trump? Así a ver. Es. ¿Cuál es el éxito inicial? Que México queda fuera de las nuevas tarifas de Trump. Sí, ya lo explicamos, 25% para entre el 10 y el 15% de las exportaciones mexicanas que no entran en el T-MEC, el aluminio y el acero, las partes proporcionales a los productos mexicanos que se exporten. Ok. Esto refuerza la estabilidad de nuestra moneda y la verdad, cuando tú ves lo que le está cobrando a otros países, tenemos casi como una entrada preferencial al mercado de Estados Unidos. A ver... Si hoy vives en Serbia, tus exportaciones, no que haya mucho, ¿verdad? Pero es el 37%.
Claro, es una locura. Sí.
Pero imagínate
China,
que tú entras a un Walmart,
una locura.
Made in China,
¿sí? Sí.
34% más. Y hace rato hablaba yo de los quesos. En Estados Unidos consumen mucho queso italiano.
Y vino.
Pues hoy les va a costar, y vino francés, y vino español, 20% más.
Así es.
Queseros mexicanos, aprovechen.
Vinos bajacalifornianos.
No, y coahuilenses y guanajuatenses. Sí, claro. Hay que aprovechar.
De Querétaro.
Pero ¿no? Es lo que te decía.
¿Y no hay whisky hecho en México?
No sé. Whisky
debería,
no sé.
Debería.
No, pero además de lo que ya exportamos, que se vuelve más barato, esta es una gran oportunidad para comparar con esos países. Por ejemplo, a ver, ¿qué hace Italia? ¿Qué hace España? Que ahora va a ser mucho más caro, que no se hace en México y que ahora se puede hacer. Es un nicho.
Yo creo que ya hay cosas que se hacen en México que no se han explotado rumbo al mercado estadounidense, que con este asunto arancelario se puede hacer.
Por supuesto.
Claro, tienes que invertir dinero, tienes que capacitar gente y tienes que buscar canales de distribución allá. Pero esperando que Trump no cambie de opinión en algunos meses o años, no sé. Ahí está la bronca, ¿no?
Sí.
¿Qué tal si mañana dice, bueno, Japón, no te voy a cobrar el 24, Japón? No sabemos.
Sí, muy
voluble, pero... Tienes que apostar a la ganadora.
Ahora, también el impacto, Eduardo, en las remesas habría que ver porque va a ser el costo para... cuando menos en un principio de la vida cotidiana, va a ser un costo mayor.
Bueno, ya se vio, ya disminuyó la remesa el mes pasado.
Sí.
¿Por qué? Número uno, están corriendo muchos mexicanos no mandan. Número dos, hay una inflación, porque el mexicano que también le gustaba comprar su quesito italiano, pues ya no
tiene que bajarle.
Le va a alcanzar la lana, ¿no? A ver, quedó demostrado que el T-MEC, que tanto criticaron los de la izquierda, cuando Carlitos Salinas de Gortari se le ocurrió, yo nunca estoy de acuerdo con él, ni con el TLC, ni con el T-MEC, creo que siempre faltaron las provisiones para darle más bienestar a los trabajadores. La verdad.
De origen.
No, más sueldos, más derechos laborales, etcétera. Pero bueno, así es. Está protegiendo el T-MEC sectores claves, automotriz, agroalimentario, electrónico, químico, vestido, calzado. Entonces, el éxito del gobierno de Claudia Sheinbaum es que está protegiendo lo más que ha podido, porque va a haber desempleo, el empleo y la producción nacional, lo hecho en México. como lo dijiste hace rato, ahora se va a ir Marcelo Ebrard la semana que entra,
sí,
¿no?
A Washington.
Con su equipo, a tratar de negociar pues que le bajen los aranceles al aluminio y al acero, lo cual, a riesgo de equivocarme, veo muy difícil, porque lo que quiere hacer Donald Trump es que el acero y el aluminio, que sí hay que decirlo, son bienes muy estratégicos, se empiecen a producir más en Estados Unidos. Vamos a ver. No hay pleito entre México y Estados Unidos.
Importantísimo.
No se vio que hubiera sumisión, porque muchos estaban diciendo la presidenta se va a ver débil. No, no se vio débil, no se vio sumisa. Se vio firme, conciliadora.
No se subió al ring.
No subió al ring. Mucho pragmatismo. Y ahora el Plan México, que hoy volvió a enfatizar, pues se necesita más recursos para sus proyectos de infraestructura. Se tienen que sustituir importaciones, la presidenta lo dijo.
Así es.
Hay para depender menos de China. Oye, China es nuestro segundo socio comercial, pero porque le compramos, no por lo que le vendemos a estos chinos, ¿no? Y estabilizar precios por medio de acuerdos voluntarios con diferentes países del mundo. Ahora, no se acaba la dependencia de Estados Unidos. Los estudios dicen que en 10 años, si hacemos bien las cosas, las exportaciones a ese país van a ser el 70%. Bueno, pero hay que empezar a bajarlo al 70% para que dentro de 10 años el objetivo sea bajarlo al 60, al 50, yo no sé qué. Obviamente hay incertidumbre sobre la futura conducta de Donald Trump. Y ahí está el asunto. Qué primer trimestre, ¿eh?
Sí, yo creo que las prioridades fueron muy bien manejadas en México. Y dejaron a un lado esta parte del discurso que también en la izquierda, pues hay mucha indignación por la actitud de Estados Unidos, pero a nivel global, ya, no estamos hablando a nivel global.
¿Qué deje de estar indignado?
En todo
aquí
el mundo.
Los resultados son lo único que importa.
Por supuesto, no. Los resultados yo creo que están muy bien y en este caso también la parte colateral, que es de la es mi posición realmente, la parte colateral que es el combate al crimen organizado en México, independientemente que haya sido por presiones de Donald
Trump. De eso
vas
a hablar al rato, ¿no?
Sí.
Bueno, que no te adelantes.
Esto es.
Te adelantas. Oye, ¿estuvieron el tabasqueño, no el que se fue, sino el actual del Senado?
Uh-huh.
¿Cómo se llama?
Adán Augusto.
Es que no le gusta que preguntes mal su nombre. Si es Adán, se ofende. Si es Augusto, se ofende. Adán Augusto.
Adán Augusto.
Enrique y Monreal también estuvieron hoy en el Museo de Antropología.
Sí.
Sí. ¿Gobernadores?
Sí.
O sea, no, pero estos dos que han sido unos desleales a la presidenta, no se han manifestado.
Tal vez lo hagan, pero en todo caso, a ver...
Ricardo Monreal hoy
¿qué dijo?
Apoyo total. Apoyo total.
Qué bueno, porque después de tan poco apoyo que le han dado en otras cosas...
Apoyo total, ¿eh?
Qué bueno. Apoyo a ver total, si van entrando al redil. Vamos a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso, 31 minutos después de la hora. Hemos visto, creo que todos, un avance y una diferencia notable en la estrategia de este gobierno contra la delincuencia, contra el gobierno anterior. La presidenta, pues para mantener las formas, dice, no hay cambio de estrategia. Ah, sí, sí lo hay, sí lo hay. Pero no quiere criticar al aldeano.
No, por supuesto.
¿No? Entonces, ella dice que no hay cambio de estrategia, me canso, ganso. Como decía aquel, hay un gran cambio de estrategia. Es. Para empezar, haber mandado a 29... Eran 29, ¿no?
Sí, 29 capos.
Capos.
Sí, 29.
Y más los que están aquí, que ya dijeron que pronto se van.
Hay otros, sí.
Hay otros. Es un cambio. A ver, ¿por qué no los mandó el aldeano, habiendo podido mandarlos? ¿Por qué no los deportó?
Por supuesto.
A ver, todas estas promesas incumplidas del que se fue. Medicina como del primer mundo, ahí vamos a ser como Dinamarca. Y después... Ni él se la creyó porque dijo que iba a ser el mejor del mundo, ¿se acuerdan?
Así es.
Que iba a haber una farmacia con todas las medicinas del mundo, ¿se acuerdan?
Sí.
Y creo que es un fiasco, está vacío. Ya no quiero seguir porque me enojo. Pero aparentemente va bien esta campaña antidelincuencia.
Pues mira, yo creo que diario hay operativos fuertes. Sabemos los que son muy, muy aparatosos, porque de veras que son claro. operativos que claro. algunos no se veían en las últimas dos décadas. O sea, el cúmulo que ha habido. Uh-huh. Pero también yo creo que hay una influencia en esto, en este ánimo de Donald Trump, de todo lo que fue atacado, sobre todo las agencias de Estados Unidos por el gobierno anterior, el gobierno de Manuel López Obrador. Tuvo que haber una sobrereacción, una reacción muy fuerte. Creo que Omar García Harfuch, a la cabeza de estos operativos, pues sí, están dando muy buenos resultados. Hay que decirlo también, les dan el pitazo, normalmente, donde van a hacer el operativo. Todavía esto, el gobierno tiene que trabajar mucho. No hay autoridades de un buen nivel detenidas. Es obvio que si hay buques que traen 10 millones de hidrocarburos, ¿no? de litros de hidrocarburos, que son ilegales. Hay otro predio donde hay 8 millones también de litros de hidrocarburos y que no se den cuenta la autoridad local, la autoridad municipal. Claro, claro, o sea,
siempre se habían dado cuenta.
No,
lo
bueno.
Lo que pasa es que antes no hacían nada.
Pero no nada más eso. Bueno, esto estás hablando también de una actitud delictiva. Porque tú como autoridad, pues obviamente tienes que hacer algo.
Delictiva y de complicidad. Porque no, bien por supuesto, que recibían por no voltear a ver.
Claro, claro. Y yo creo que independientemente de que mucho de esto es parte de presiones de Donald Trump, indudablemente quien sale ganando en estos operativos y lo que está pasando en México a nivel de inseguridad, el más beneficiado es el país. Son uh-huh. las comunidades. Porque estábamos en el grado, Eduardo, en Guerrero, en Sinaloa, en todo el Bajío,
en Chiapas,
de que realmente, sí, controlaban no todo, productos y demás. Entonces yo creo que esto es un beneficio de veras que va a ayudarle a medio mundo en México, independientemente de lo que pase. Ojalá y este ritmo siga, porque en verdad esto va a sanear una parte que dejaba al país muy mal parado, por un lado. Por otro lado, tenían el control, hay que decirlo. En la elección, ¿cuántos jefes de familia no hacían esto? Ahora, hay otra observación muy importante.
Pero perdón, antes de que hagas tu observación, porque mencionaste Guerrero.
Sí.
Hoy, casualmente, en el ejercicio cotidiano de revisar lo que se publica, me encontré que un montón de columnas políticas hablan maravillas de la gobernadora de Guerrero.
¿Y por qué? ¿Qué ha hecho?
Pues se dice, se rumora y se comenta.
Que no ha hecho nada.
Eso te lo confirmo. Te lo firmo, no ha hecho nada.
Porque el que gobierna es papi.
Pero mi punto es que en esas numerosas columnas todos son alabanzas. Y pues en este negocio se dice que si hace como pato y camina como pato, me daría la impresión, no tengo las pruebas para afirmarlo, que son colaboraciones pagadas.
No, cuando se ponen de acuerdo muchos columnistas.
El mismo día,
para hablar bien de alguien, piensa lo peor, que se repartió mucha lana para que estos columnistas escriban bien.
¿Lo sincronizaron?
Sí, así.
Eso fue.
Ahora, yo creo que, mira, dentro de lo que hablas, yo recomiendo que la gente entre a la página de la Fiscalía General de la República. fgr.org.mx, uh-huh. porque diario publican cuánta gente obtuvieron sentencia, cuánta gente presentaron un caso, que esto no lo platicamos.
Uh-huh.
Y la Fiscalía General de la República debería ser más ducha para difundir esto, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo estoy viendo hoy, Fiscalía General obtiene sentencia de hasta 18 años de prisión por delitos en materia migratoria. En cateo, Fiscalía detiene a dos personas por sustracción ilegal de hidrocarburos en Oaxaca. Fiscalía General obtiene vinculación al proceso en contra de una persona por el delito de desaparición. Fiscalía entrega extradición a los Estados Unidos a una persona requerida por homicidio. Y así te vas, y te vas, y te vas. Y es muy importante, porque tú querías hacer notar algo también bien fundamental, que muchos de los operativos que llegan y agarran un rancho o agarran un laboratorio de drogas, uh-huh. nunca agarran a nadie.
Así es.
Agarran al
y siempre te dicen, es que los decomisos, pero nunca te presentan a los
bueno,
a
porque hay una gran red de información.
Por supuesto.
Así. A ver, está en una ranchería.
Entre halcones y autoridades.
Claro. A ver, ven pasar un convoy, dicen, ya van al laboratorio, les dicen,
órale,
van por ustedes y le dicen al velador, ahí te encargo.
Sí, definitivamente.
Y dejan al pobre ahí sentado, ¿no?
Ahora, en este sentido, también la parte, la observación es que normalmente veíamos en los sexenios que iban contra un cártel principalmente. Ahora están pegándole a los tres grandes cárteles prácticamente al mismo tiempo. Estamos ya, hablando,
pero le están pegando a todos, porque ves que van contra Santa Rosa de Lima.
Claro. Pero son decisiones, digamos que los fuertes, Cártel de Sinaloa, la familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, han tenido, si hacemos el recuento,
súmale, guachicoleros, agentes aduanales, la operación se ve sólida.
Bueno, porque son,
en ese sentido, sí.
Son cárteles que han incursionado en múltiples delitos y han comprado a múltiples funcionarios.
Y extraterritoriales, Eduardo, porque el cártel de Sinaloa, tú lo ves en Chiapas.
No, pero desde hace años.
Claro, extraterritoriales. Años, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es muy importante. Ahora, también hay que decirlo, hoy en la mañana la presidenta dijo, si seguimos con este tipo de colaboración o con este ritmo, por así decirlo, podemos bajar del 25% el arancel a 12%. Eso lo dijo.
Sí, bueno, no lo dijo ella, lo dijo el mismo
Trump. Sí, claro, lo dijo.
Trump dijo, a ver, el arancel del 25% de castigo
así es.
Puede bajar al 12%, cuando me convenzan de que va bien.
Exactamente. Ahora, ¿qué falta? También de estos tres cárteles, pues están Iván Archibaldo, el hijo del Chapo.
¿Qué están?
Nemesio.
Están en la, ahí. Iván Archibaldo.
Iván Archibaldo está libre.
Ah, ¿cuál es el que mandaron al ratón?
Ovidio.
No, y el
Iván Archibaldo es el jefe.
Y el otro que se fue en el avión y se llevó, causando la indignación a López Obrador. Así porque es. Secuestró...
Al Mayo.
No, es que es surrealismo puro, ¿no?
Sí. Y Nemesio.
Yo hubiera sido el presidente, digo, qué bueno que se lo llevó.
Claro, esto, me hicieron el trabajo.
Sí, pero aquí se ofendió. y denunciaron a la fiscalía que se lo llevó.
Y el otro, que es la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto también a Nemesio Oseguera, el Mencho, que la desfachatez que en los conciertos le hacen homenajes y demás, terrible.
¿Los qué? Los de
en la Universidad de Guadalajara,
de Jalisco.
Pero es un grupo, ¿cómo se llama?
Bueno, no recuerdo. Y bueno, también...
Que ya les retiraron sus visas.
Sí.
Sí, por supuesto. Y los están investigando.
El gobierno de Estados Unidos debería retirar la visa a cualquier grupo, cantante o compositor que haga apología.
Totalmente.
Del delito.
Sí. Eduardo, pero no nada más esa apología. Hay que, mira, el sentido común que te dice, se están arriesgando. ¿Tú crees que de gratis están haciendo ese tipo de campaña?
Claro que no.
Por
favor.
A ver,
hemos sabido que han matado a intérpretes, miembros de grupos, porque se pusieron a cantar a favor de otro.
Claro, y muchas veces.
Y después lo que se dice con ese rumora es que el otro ya les había pagado antes.
Pues exactamente.
Los traicionaron al otro.
Así es.
Otro los mató.
Sí,
es terrible.
Sí, efectivamente.
Oye, pero además lo hacen en un auditorio que tiene el nombre de una empresa muy importante de México. Digo, qué desfachatez, además de los organizadores.
Sí.
Sabiendo que iban a un grupo que hace apología de los narcos. Bien. No.
Ya también los están investigando la fiscalía.
Día,
qué bueno.
Fue el primer día ya de la nueva rectora de la universidad y ese fue su recibimiento.
Pues también porque...
¿Para ella, que lo autoriza?
No, la rectora no autorizó. A ella le toca algo que ya estaba previo, pero la rectora debería ver quién lo autorizó y de patitas en la calle. ¿Sabes qué? Aunque no haya delito, por estúpido, vas para afuera.
Bueno,
¿no?
Lo que pasó en el PRI... Manuel Cavazos, exgobernador de...
Ah, sí, hombre.
Bueno, Manuel, pero acuérdate que Manuel Cavazos nunca se distinguió por ser brillante.
Pero me voy a la congruencia de la que habla.
¿Tú sabes por qué usa sombrero Manuel Cavazos? Pues
para verse más alto.
No, porque tiene una pirámide, se coloca una pirámide que supuestamente le da energía cósmica.
Ay, Dios.
Yo conocí a Cavazos cuando le cargaba el portafolio a Arturo Núñez, el sexenio de Miguel de la Madrid.
Bueno.
Era un poco más que un gato. Pero se le supo meter a Salinas y después le hicieron gobernador
en Tamaulipas.
Y eso es como de los impresentables
pero, a ver,
del PRI.
¿Cuándo te ibas a imaginar una actitud como la de Alito? De estuvo tan feo lo que dijo Cavazos que lo voy a correr.
Por supuesto. O sea, se protegió a Alejandro Moreno.
No, pero a ver. O sea, en esto...
Pero nada, ¿a poco le crees que está muy ofendido?
No, hombre.
No. Se protegió porque lo que dijo...
Bueno,
el otro...
para que sepan lo que dijo este bestia de Cavazos, es que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco... No era
como tan violable.
Tan violable. Esa estupidez, dijo este imbécil. No lo estoy insultando, lo estoy definiendo. Es un imbécil. La verdad.
Definitivamente.
Y en un acto de congruencia y transparencia, el PRI lo destituyó.
Sí, bueno, ya nos tenemos que ir a mensajes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos. donde y cuando quieras.
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Cómo estás, Guillermo Hernández?
Muy bien, muy contento de estar aquí con
todos ustedes. Hoy nos hablas a hablar de Gemini.
De Gemini 2.5.
Yo sigo sin entenderle al Gemini, te lo quiero decir. A ver si ya me convences.
Ok.
Y otra cosa, Guillermo preparó una ilustración que deja muy mal parada la que tú hiciste con ChatGPT.
Ya supe que contrató un diseñador.
¿No?
Ah, sí. Entonces, sí tuviste. Ah, pues tuviste una semana para practicar.
Rápidamente, es que sí, sobre el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, la conversión se da en X Facebook, 27 millones de usuarios, comentarios negativos de preocupación y crítica hacia las decisiones políticas de Donald Trump, claro. En lo que al Plan México, la presidenta y Trump se refiere, esta discusión sobre el Plan México ha impactado a 53 millones de usuarios, también en Facebook y X. Sentimiento positivo. La gente está muy positiva en frente al Plan México. Después hay una conversión sobre Birmex. En los últimos 7 días ha impactado a 17 millones de usuarios. El sentimiento en un 85% es negativo.
Claro.
Negativísimo. Hay indignación, frustración y escepticismo hacia el manejo actual de Birmex y las promesas del gobierno de que haya medicamentos en todos lados. Otra muestra de por qué no somos como Dinamarca.
Claro.
Sobreprecio de compra, 13 mil millones.
Acaban de detectar que hay 90 y tantos hospitales en el país cuyos quirófanos no funcionan. O porque no tienen los equipos, o porque no tienen los cirujanos. Otra de las payasadas del aldeano que nos dijo que íbamos a tener el mejor sistema médico del mundo. Pero la gente lo quiere tanto que ni eso midió. Bueno, la gente lo siguió queriendo después de 800 mil muertos por el COVID. Yo conozco gente que perdió un pariente y lo quieren más. Por tal vez, pero no aguantaban el pariente.
Claro, por supuesto.
Se dan casos.
A ver, y hablando de Birmex, Guillermo Hernández, Guillermo Vázquez
Candal.
Bueno,
como lo dimos a conocer la semana pasada en primicia, no solo el hecho de que el diputado federal...
Pues es que... Es que quiere... Pues es después que, de que dio tantos premios que fallaron.
No, es que traemos un ritmo muy bueno, la verdad. Después de que anunciamos que Carlos Ulloa, diputado federal con licencia, va a ser el director de Birmex a partir de lunes, aunque no le han dado el nombramiento, ya se está presentando, ya está recibiendo, ya está haciendo diagnósticos. Y lo que habíamos adelantado es que lo primero que tenía que hacer era correr a la directora de administración, Emma Luz López, porque ella fue la que firmó los contratos de precios alzados de esos 13 mil millones de pesos.
¿Ya la corrieron?
Pues lo podemos anunciar en exclusiva. Ya la corrieron. Y pusieron en su lugar...
A ver, pero me imagino que presentó su renuncia por motivos personales.
Lo que me informaron es que...
¡Qué mejor deberían decirlo, corrimos!
Lo que me informaron es que entró brevemente a la oficina de Ulloa, 5 minutos, salió con la cara muy descompuesta, con la renuncia. Claro que la corrieron, por supuesto.
Hombre, 13 mil millones, digo.
Bueno,
tampoco ni
y pusieron en su lugar a Marisol Ramírez Herralde, que fue la directora de Administración y Finanzas de Ulloa, cuando fue secretario de Desarrollo Urbano.
En el gobierno de la Ciudad,
de México.
Está bien.
Me da gusto porque empezamos a ver algo de orden, empezamos a ver algo de actividad. Birmex estaba completamente, no solo en el fracaso, en la inmovilidad, porque esta señora que se autoaclamaba, no lo digo yo, gente cercanísima en el afecto y en la operación a Andy López Beltrán.
No, es Adrián López Obrador Jr.
Bueno, Andrés. Siempre le... Ya sabemos quién es.
Andrés
Manuel López Obrador, hijo.
Entonces, pues esta señora, con ese poder que asumía de que yo soy cercana, pues tenía todo parado, compras, licitaciones.
No, ¿cómo el parado? 13 millones, no tenía nada parado.
Hasta.
Estaba haciendo unos... Se rumoreó.
Hasta la mega licitación.
Ella sí trabajaba.
Hasta la mega licitación, ¿no?
Tal vez era la que más trabajaba.
Pues mira, firmar, sí, eso me queda claro.
Oye, planeate una licitación... ¿Ganona?
Sí.
Y de ese nivel.
Sí, implica talento, esfuerzo, dedicación. Sí. Es más, yo creo que la deben contratar nuevamente.
Bueno, pues podemos afirmar, podemos dar a conocer en exclusiva que ya no es la directora de Administración
a ver,
y Finanzas.
Yo te voy a reclamar otra que te has fallado rotundamente. ¿Cuál? Tú aquí dijiste que Adrián Rubalcaba.
¿Director del metro?
Sí, ¿sí? Sigue sin estar.
Espérame.
Pero a ver, desde noviembre, creo, octubre, sí, Adrián Rubalcaba se va director del metro.
¿Sí?
¿Y?
De hecho.
¿Y?
De hecho.
¿Algún
está
día
se... nombrado. Lo que pasa es que no le han dado posesión.
A ver, está nombrado. Yo no he visto el nombramiento.
En corto, pues.
Ay, sí, ay, sí, sí. Lleva, oye, a ver. Te nombro caballero de la mesa sí. redonda.
¿La mesa redonda? No,
ya, a ver, en los curitos, en los curitos.
Lleva 15 días en un proceso de entrega-recepción, igual, oye, presentándose no. a las instalaciones, oye, ya platicando no. con la gente.
Eso
nada más que por
eso,
alguna razón que ahorita.
Seis
no, no, no.
Meses,
ahorita le voy a preguntar. Ahorita
bueno, pero
sí
la tiró de Hacienda, con lo de Hacienda.
Sí, claro.
Un crack, un crack.
¿Cuánto?
Un crack.
Oye, había una apuesta
no
también.
Siempre eso.
Eres un lambiscón. Le atinó como con 6 meses de retraso.
Bueno,
es más, yo quiero decir y lo pronostico que el planeta Tierra se va a acabar.
Le voy a preguntar a Rubalcaba.
Que todos nos vamos a morir.
Que todos los que estamos aquí ya estaremos muertos.
Le voy a preguntar a Rubalcaba. No,
eso?
No, de ninguna manera. Ya sabes que yo no puedo. Le voy a preguntar a Rubalcaba para el lunes poderte informar.
Sí.
Porque pues, se supone que hace 3 días que debió de haber tomado posesión.
A ver. Muy bien. A ver, aquí había una apuesta de 100 pesos, ¿no?
Que lo de lo del SAT, nada más.
Sí, a ver. No, pero
no. No, lo de Hacienda.
No apostaron de la
imagen. No. Lo que dijimos es que lo hizo con poco esmero, con poca dedicación,
sí,
que
sí,
nos
sí,
dejó
sí.
en una posición muy lastimosa y nos ofendimos grandemente.
Todos los mensajes
para
que
la
me
gente
llegaron
que no,
es que te rejuvenecí
a
no
ver,
sé
para la gente
años.
Que no estuvo con nosotros hace una semana, Guillermo nos presentó, cortesía de ChatGPT, una imagen en donde aparecían Guillermo y yo, aparecíamos, en donde yo no me parecía a yo y Guillermo no se parecía a él.
Muy lamentable.
Y la verdad dijimos, falló, chafió tu ChatGPT. Lo tienes que reconocer.
No, yo creo que sí se parecen, lo que pasa es que
mira,
o sea, busque,
se parece
le
tanto,
buscan y le buscan.
A ver, se parece tanto como uno que tú me acabas de enseñar uno tuyo que te puso el pelo rubio, por favor.
No, ¿cuál rubio?
Claro
rubio.
Que sí.
Esta sí está bien hecha.
Está
con
menos mal,
con
vamos a decir.
Pero,
sí, pero está menos mal.
Ese día fue como que nos pinceló nada más. Mira,
claro.
¿No?
Está menos mal. Pero además, este no es como el que él trajo.
No.
Este está más bien tipo caricatura.
Caricatura, sí.
Él lo trajo tipo foto, sí, bastante chafa.
Por lo que sucede.
Pero oye, es también en este te quitó varios kilitos.
No, pero...
Y aquí me quitó...
Y aquí
me puso más pelo.
Tengo que aclarar.
Bueno,
la que yo hice...
La que yo evento en una
La que yo presenté...
Estaba más delgado de posible.
Era de que... Era estrictamente un prompt de haz una caricatura
bueno, ya.
de esto. Y esta la está haciendo de hacer una foto,
bueno, ya.
pero en un formato de Studio Ghibli.
Exacto. A ver,
es
Guillermo,
totalmente diferente.
Guillermo Hernández, ya pasó. A ver, Géminis 2.5. Yo sigo sin entenderle Géminis, porque a veces le pregunto cosas, me dice, no puedo contestarte. Uh-huh. ¿Qué opinas de Trump? No puedo contestarte. O sea, como que el Géminis es very, very collón.
Muy
miedoso.
Yo tengo la impresión de que, mira, hay que recordar que cuando empezó el tema de las inteligencias artificiales allá por noviembre del 2022 y salió ChatGPT, la que se quiso poner luego al tú por tú fue Google. Y Google sacó una versión que se llamaba Bard.
Sí, que
y
no
Bard
pegó.
No funcionó. Y es, para eso pasó un tiempo en donde se dieron cuenta que no funcionó. De ahí a la fecha lo que tratan de hacer es que esto realmente funcione. Y esta versión de 2.5 es muy interesante. Los elementos que tiene más interesantes a mi gusto es que puede manejar 1,000,000 de tokens. Y la pregunta que haría Eduardo es, ¿qué es un token? ¿Qué es un token? Cuando uno escribe algo...
Yo entendí toques.
Tokens.
Dije,
no,
¿de
tokens,
dónde vienes?
Tokens.
Okay, un token es muy marihuano en Gemini.
No, un token es la manera en que parte las palabras para poder hacer su rompecabezas matemático y poder hacer que funcione. Cuando dices que tiene 1,000,000 de tokens, quiere decir que puedes meter 4 contenidos de un libro como 100 años de soledad y lo puede procesar. O sea, que es bastante, ¿sí? Entonces, puedes meter varios contenidos grandes, compararlos, contrastarlos, hacer todo lo que quieras, lo cual es muy potente. Uh-huh. 5 veces más que ChatGPT. Eso es muy interesante. Pero hay algo que
a
realmente...
Ver, ¿alguien usa tanto poder para...?
Bueno, es lo que están poniendo
es la capacidad.
Para,
sí, pero,
para hacer un
a ver,
diferencial.
Pero, siempre veo desde el punto de vista del usuario. Uh-huh. Cuando tú me dices 5,000,000 veces más que ChatGPT, ¿realmente necesito 5,000,000 más? Es como que si me dices, mira, cómprate este coche para la Ciudad de México.
Sí.
y tiene 12 cilindros, bueno, pero esa es la... y va de 0 a 400 en 20 segundos.
Ok, pero eso es lo
no
que...
No sirve.
No, no, sí sirve, pero no le sacas todo el provecho.
Para la Ciudad de México no sirve un coche de esos.
El tema está en que algún diferencial tienen que poner ante las faltas de competencia que ha habido en las versiones previas. Y te dicen, nosotros podemos procesar demasiado. Como dice Eduardo, a lo mejor en el tema práctico no está funcionando. Okay. Lo que sí es muy funcional y es verdaderamente interesante, hay una versión que se llama Google IA Studio. La versión de Google IA Studio tiene... 3 iconos y hay un icono que dice pon la pantalla y en la pantalla tú puedes poner lo que quieras y te explica todo lo que estás haciendo y eso le cambia el nombre al juego.
Te oyes porque habla bien de Gemini. Yo ahorita le pregunté a Gemini que quién es Guillermo Hernández Salgado y ve lo que me hizo. Chilango enamorado de Baja California, informático de profesión, comercial por convicción, apasionado por la innovación, la tecnología y la transformación digital, las ventas, mercadotecnia, liderazgo, el Wolf y por supuesto por los placeres y pecados de la vida. Así se describe a sí mismo. Ay, con caray. Razón, echas porras.
Claro, ya salió el peine.
Ya nos vamos.
Sacó de otro lado.
Guillermo Hernández Salgado, gracias. Guillermo Vázquez Cantas. Bienvenido nuevamente, mi querido Gopáez.
Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta a las 4 de la tarde. Siga preparándose para tiempos difíciles.
Así es.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.